Capital Radio, la genuina radio económica.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a este especial EFPA Congress en Capital Radio. Soy Alejandra Gómez, periodista de esta casa, y hoy nos adentramos de la mano de los profesionales de la industria financiera en un punto clave para toda cartera inversora: un buen asesoramiento financiero. Y con este foco, con esta base, se ha desarrollado la octava edición del Congreso de EFPA, un encuentro emplazado en Málaga, toda una ciudad referente en nuevas tecnologías, por un hub tecnológico. Y es que este año, además de dar importancia al asesoramiento financiero experto, el Congreso pone el foco en la inteligencia artificial y en cómo ayuda esta herramienta generativa, aunque no sustituye, a los profesionales de la inversión. Para abordar todos los puntos clave de este encuentro que incluso ha inaugurado Rodrigo Buenaventura, el presidente de la CNMV, sobre asesoramiento financiero, vamos a hablar con una serie de expertos que nos van a dar todos los detalles. Y es que no podemos hablar de este multitudinario evento de asesoría financiera sin escuchar a José Miguel Maté, vicepresidente de EFPA España. Buenas tardes, José Miguel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra.
Bueno, encantados de tenerte aquí en el set de Capital Radio, aquí en Málaga. Quería preguntarle lo primero por esta organización, por la organización un poco del Congreso. ¿Qué imagen tiene el sector ahora mismo de EFPA España?
Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que creemos que EFPA es la asociación, estamos hablando de más de 35.000 asociados, casi 36.000, la mayor asociación de asesores financieros profesionales que nos dedicamos a esto. Tenemos unos niveles, primero, de acreditación importantes. Hay que hacer pruebas, hay que hacer exámenes. Eso ya pone un nivel de entrada muy importante. Y luego, desde mucho antes de que fuera obligatorio por la regulación, apostamos por la autorregulación y, además, por la formación. Entonces, desde EFPA lo que hacemos es dar la capacidad al asesor para recertificarse, dándole un montón de servicios, y creemos que esto es lo que ha permitido que EFPA se convierta en la mayor asociación y, yo creo, que un referente no solamente aquí en España, sino en toda Europa.
Usted modera o ha moderado una de las mesas de tendencias, de nuevas tendencias en el asesoramiento de la inversión. ¿Es la IA una tendencia que ha llegado para quedarse?
No, no es una tendencia. Yo creo que es mucho más importante que una tendencia. Podríamos hablar de tendencia o de moda o vete tú a saber qué. Pero la inteligencia artificial es, podríamos hablar de revolución o de transformación. Yo creo que es la palabra más repetida. Claro que está aquí para quedarse, pero no es solamente una tendencia de inversión. Es una forma de transformar el negocio y transformar incluso nuestra forma de vida. Se ha llegado a decir incluso que nos va a ayudar a ser mejores como profesionales, pero también como personas, incluso como seres humanos, por el desarrollo que nos puede permitir. Igual eso es un poquito tirar a largo, pero desde luego no es una moda, no es solamente una tendencia, sino, como digo, es una verdadera transformación de los negocios y de la forma de vivir, seguramente.
Hay muchos organismos que ya reconocen que están utilizando la inteligencia artificial para tareas pues más rutinarias, pues Excel o este tipo de cosas. ¿Utilizan la inteligencia artificial ustedes en EFPA ya?
La inteligencia artificial se puede utilizar para cosas muy básicas, desde tareas diarias de la lectura rápida o el resumen de correos electrónicos, digo, por poner un ejemplo. Seguramente muchos de los que nos están escuchando ya están utilizando piezas de inteligencia artificial con el WhatsApp, cuando utiliza Lucía, que es la aplicación de inteligencia artificial, a la hora de simplemente transcribir un audio. Es decir, ya lo estamos utilizando todos en nuestro día a día y se va incorporando e integrando en nuestras vidas. Los asesores financieros lo estamos utilizando para tareas, pero también en un segundo nivel, no digo segundo nivel por importancia, pero sí en cuanto a la utilización o las funciones que realizamos, para simplificar la realización o la redacción de documentos, para hacer presentaciones, para, como decía antes, para resúmenes de cosas, para hacer resúmenes de información de mercado. Es decir, para un montón de cosas que ya es una realidad. Es decir, esto no es algo que va a llegar, sino que ya lo estamos utilizando y, como digo, cada día se va a utilizar más. Por tanto, más nos vale adoptar estas tecnologías lo más rápido posible.
¿Cuál considera usted que es el elemento diferenciador que pueden darnos los asesores financieros y ustedes como EFPA en conjunto a los inversores, es decir, a esos clientes, cosas que no les pueda dar la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que el trato personal es algo que no va a cambiar. Lo hemos repetido mucho a lo largo de estas sesiones matutinas. Es el mirar a un cliente, a un ahorrador, a un inversor a los ojos y tratar de identificar qué necesita, tener esa proximidad, interpretar desde todos los puntos de vista lo que necesita ese cliente, si hablamos de relación cliente-asesor, y identificar sus sensaciones, su relación con otras personas, sus necesidades. Yo creo que esto es diferencial, lo va a seguir siendo. Lo que pasa es que los asesores vamos a utilizar todas estas herramientas para tener más tiempo precisamente para dedicar a nuestro cliente. Yo creo que ese es la clave de nuestra profesión, es esa, utilizar todas estas herramientas para poder dedicar más tiempo a conocer a nuestro cliente mejor, a identificar sus necesidades y a ayudarle a planificar.
¿Cuál es el balance que hace de este congreso?
Bueno, de momento estamos pues también impresionados por la aceptación. Estamos hablando de casi 800 asistentes, cerca de 800 asistentes. Creo que la valoración que hace la mayoría de ellos cuando hablas y te paran y te comentan o te preguntan cosas es muy positiva. También todos los patrocinadores que están en el congreso, que nos han ayudado y son parte integral de este congreso, nos están diciendo que están encantados por los contenidos y también por la asistencia y, desde luego, encantados con el trabajo que se ha hecho desde la dirección de EFPA, de la asociación. Llevamos 2 años preparando este congreso, llevan preparando 2 años este congreso, y la verdad es que el trabajo, cuando ves que tiene este retorno, es una recompensa para todos los que formamos parte de EFPA.
Pues con esas conclusiones nos quedamos. José Miguel Maté, vicepresidente de EFPA España, muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Capital Radio.
Muchísimas gracias, placer.
Y seguimos, continuamos poniendo el foco en estos puntos indispensables del asesoramiento financiero. Ahora nos acercamos a la mayor red bancaria de agentes financieros de España. Hablamos de Banco Mediolanum y para ello tenemos con nosotros a Salvo Laporta, director comercial de Banco Mediolanum y responsable de la red de Family Bankers. Buenas tardes, desde este congreso de EFPA el mensaje es claro. Para tomar las mejores decisiones hay que contar con un buen asesoramiento financiero. Sobre ello vamos a hablar con Salvo Laporta, director comercial de Banco Mediolanum y responsable de la red de Family Bankers, que tiene mucho que decir. Buenas tardes, Salvo.
Buenas tardes, es un placer estar con vosotros.
Salvo, usted lleva mucho en esto de la asesoría financiera. ¿Cómo ha evolucionado el sector a lo largo de su trayectoria?
Bueno, llevo 37 años en el sector del asesoramiento financiero y muchas cosas han cambiado. Han cambiado sobre todo por efecto de la tecnología, y justo esto, en este congreso hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, que es algo que va a impactar en nuestro mundo. Yo estoy seguro que tendrá un impacto positivo a nosotros, asesores financieros, nos permitirá ser mejores profesionales y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.
¿Qué pueden aportar los asesores financieros a las familias españolas? Es decir, ¿qué les podemos decir?
Bueno, es importantísimo el hecho de ser conscientes que las decisiones de las familias, sobre todo en el tema de la gestión de sus finanzas, están sobre todo influenciadas los comportamientos por sesgos psicológicos. Y esta situación que genera a veces algo que no funciona. Hago un ejemplo. En España, sobre 2,5 millones de riqueza financiera de la familia, casi 1 millón de millones están en depósitos y liquidez. O sea, sin dar ninguna rentabilidad y sobre todo mermando lo que es la posibilidad del valor adquisitivo de esos ahorros. El hecho de no tener al lado un asesor es el motivo por lo cual se genera este fenómeno de no eficiencia en la gestión de las finanzas.
Usted interviene en la mesa La psicología del inversor español, porque en este país invertimos tanto en depósitos y cuentas corrientes. ¿Cómo va esto de la psicología inversora? Es decir, ¿cuáles son las claves que usted nos puede aportar? ¿Alguna recomendación al respecto?
Bueno, acabo de comentar esto, ¿no? De la dimensión que hay en el depósito de liquidez, que es de verdad impactante, pero no tenemos que pensar que sea algo solo exclusivo de España. Es un sesgo que es común también en otros países. Yo conozco la experiencia de Italia y prácticamente es la misma situación. Entonces, aquí lo importante es un trabajo de formación y sobre todo de acompañamiento a los ahorradores, estando al lado de los ahorradores en los momentos importantes de decisión.
¿Cómo ve, Salvo, el futuro de la profesión? Es decir, ¿cómo ve el futuro de la profesión? Este año se habla mucho de la inteligencia artificial y, como hemos comentado en este congreso de EFPA aquí en Málaga, pues se tiene mucho el foco en esta inteligencia artificial como herramienta para el asesoramiento financiero.
Sí, estoy convencido. Ya les he dicho, la inteligencia artificial va a ayudar a los asesores financieros. Lo que también se nota, como por ejemplo en un mercado más maduro en esta profesión, como es el mercado de Italia, donde la profesión ha sido regulada con un registro oficial desde los inicios de los años 90, en esos últimos 13 años la cuota de mercado de los asesores financieros profesional ha pasado de un 9% a un 19%. O sea, ha más que doblado la cuota de mercado, mientras que la cuota de mercado de las entidades tradicionales ha disminuido de un 73% a un 60% de cuota de mercado, en una dimensión del ahorro de las familias que ha alcanzado un nivel de 3,5 billones con B de ahorro de las familias, casi el doble que en España. Y esto indica cuál es el camino, o sea, de verdad que es importante la necesidad de asesoramiento de un profesional que esté al lado de las familias con las complicaciones que vivimos a día de hoy.
¿La inteligencia artificial qué papel juega en esto?
La inteligencia artificial será un facilitador, una herramienta de eficiencia para los asesores financieros, porque permitirá de dedicar más tiempo a la actividad más importante, que es la de estar al lado de los clientes, o mejor dicho, enfrente a los clientes y mirando en los ojos, entendiendo cuáles son sus verdaderos objetivos y sus necesidades, respecto al trabajo, entre comillas, de back office, de preparación, de análisis de cartera y de todo esto, que te lo hará con mucha rapidez y mucha eficiencia la inteligencia artificial.
¿Qué diferencia a Banco Mediolanum para haberse convertido en la mayor red bancaria de agentes financieros de España?
Bueno, es el modelo. Es un modelo basado exclusivamente con los asesores financieros, por lo cual nuestro único canal de gestión de los clientes es el asesor financiero en forma de profesional. Esto es un modelo ganador que nosotros ya hemos experimentado en Italia. También en Italia somos la primera red de asesores financieros, y aquí en España es lo mismo, porque al fin y al cabo las necesidades de los ahorradores son iguales. Entonces, nosotros trabajamos con un enfoque que es absolutamente concentrado en crear nuevos profesionales, nuevos asesores financieros y formar siempre más y mejor los asesores financieros que ya trabajan con nosotros.
Pues con ello nos quedamos. Salvo Laporta, director comercial de Banco Mediolanum y responsable de la red de Family Bankers, gracias por hacernos un hueco en su agenda hoy en EFPA en Málaga, en esta entrevista para Capital Radio.
Muchísimas gracias, ha sido una oportunidad.
a sumergirnos ahora en las tendencias de la inversión, las presentes y también las futuras, que con inteligencia artificial o sin ella, son las que dirigen al mercado. Las abordamos de la mano de Gonzalo Rengifo. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM en Iberia y Latam. Buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes.
Gonzalo, ¿cuál es el clima inversor que mejor caracteriza al mercado español? Es decir, usted lleva toda la parte de Iberia y de Latam.
Bueno, a ver, el clima del mercado español, desde el punto de vista de inversión, como todo el mundo sabemos, estamos en un entorno bastante complejo. Yo creo que siempre hay que mirarlo con un poco de perspectiva. Es decir, venimos de un régimen de represión financiera del ahorrador. Todo el mundo sabemos que en España, en particular, el perfil de inversión siempre ha sido muy conservador, muy de renta fija, en donde la gente, ha vivido mucho de la parte de los cupones de renta fija, ¿no? Cosa que no ha existido. Hemos pasado 10 años, 2008, 2022, 2023, mejor dicho, donde no ha habido cupones, ¿eh? Entonces, ese régimen de represión financiera hemos trazado un ciclo distinto al que estamos en estos momentos, ¿no? Y es un clima complejo también porque a nivel geopolítico, a nivel de política monetaria, a nivel de inflación, tenemos un régimen distinto. Entonces, digo que es muy interesante porque, yo tengo muchas canas, y hemos vivido estos regímenes ya anteriormente, ¿no? Y es muy importante que el inversor vuelva a tener un poco de memoria y vuelva a una forma de entender que este entorno complejo de inversiones es perfectamente navegable. Es verdad que hay que estar mucho más atento porque los niveles de volatilidad son más altos, vienen de distintas fuentes, ya no son solamente que los resultados empresariales, que por cierto estamos en plena temporada de resultados, sean mejores o peores, sino que tenemos muchas fuentes de volatilidad ahora mismo a nivel de política monetaria, a nivel de lo que escuchamos, a nivel de geopolítica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con este nuevo clima, yo creo que es un clima donde hay riesgos, pero hay muchas oportunidades, y eso es lo que el asesor financiero seguramente va a ser capaz de descubrir, ¿no?
Estamos hablando del panorama actual, pero ¿qué podemos esperar? Usted habla en este congreso justamente de perspectivas y tendencias de la inversión.
Sí, es lo que comentaba anteriormente. Es decir, yo creo que las perspectivas, tendencias y lo que puede esperar el inversor desde el punto de vista de los mercados, yo creo que hay que mirarlo siempre a 2-3 años. Yo creo que ahora mismo hay muchísimas discusiones respecto a qué va a pasar el 2024, qué va a hacer la Fed en verano, si el Banco Central Europeo se va a adelantar al Banco Central Americano. Hay muchas cuestiones muy de corto plazo. Y yo creo que es quizá el momento más oportuno para hacer deberes, por supuesto, con tu asesor financiero, y planificar y entender bien cuál va a ser el ciclo que nos estamos enfrentando en los próximos 3-4 años. En opinión de Pictet, el ciclo nosotros lo tenemos bastante, tenemos ciertas convicciones, ¿no? Convicciones que nos permiten por lo menos el asesorar a los inversores respecto a qué nos estamos enfrentando. Entonces, claramente lo que tenemos enfrente es unos ciclos de mercado en donde vamos a tener una inflación mucho más alta, 2-3%, es verdad que está disminuyendo, pero sabemos todos y lo estamos viviendo que el camino de la desinflación no está siendo inmaculado para nada, sino está siendo bastante accidentado, y estamos viendo todos los sustos y todos los temores y todos los, vamos a decir, y toda la volatilidad que está trayendo. Pero nosotros creemos que tenemos que tener volatilidad, como decía, de inflación alta, tipos de interés más altos, con lo cual tanto a los hogares como a las empresas como a los gobiernos esto les va a costar más financiarse, los pagos por hipotecas, por la deuda pública, que por cierto estamos en máximos, que también es un elemento de bastante preocupación. Y luego lo que tenemos es un nivel de crecimiento económico muy moderado. Independiente de que Estados Unidos ha sido que sea la gran sorpresa, los países desarrollados estamos abocados a un crecimiento muy moderado. Con este entorno, claramente vamos a tener una renta fija soberana de gobiernos que va a pagar por encima de inflación, van a tener unas empresas que se tienen que mover dentro de este entorno que cada vez son más globales y por tanto se aprovechan de cómo crecen otros países, otras áreas como Asia, como China, como Latinoamérica, que tienen crecimientos, por cierto, el doble esperados en los próximos 3 años que los países desarrollados, con lo cual, pues digo que el entorno no es fácil, es navegable y va a tener muchas oportunidades, y digo que ahí es donde radica quizá el éxito o el fracaso de las decisiones de inversión.
Según ustedes, son expertos en estas tendencias y en estas perspectivas, ¿qué podemos esperar? Es decir, ¿en esas tendencias está incluida la inteligencia artificial? Bueno, en el nivel del asesoramiento financiero me refiero, que de hecho estas jornadas de EFPA están basadas y han puesto el foco en esa inteligencia artificial. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, yo lo veo de forma muy constructiva, muy constructiva. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial es más una herramienta que complementa los trabajos que no un elemento que vaya a sustituir. Yo que quizá a lo mejor es un momento oportuno de describir qué significa asesoramiento financiero. Es decir, el asesor financiero no es una tarea sencilla, Es decir, tiene que dar un servicio de asesoramiento a un cliente, tiene una responsabilidad muy importante y tiene que cuidar los ahorros y ayudar a planificar los ahorros de los inversores. En esa tarea se trabajan con muchísimos datos, con muchísimas variables. Esto se tiene que pensar mucho, se tiene que trabajar mucho para llegar al cliente y entender muy bien las necesidades de ese cliente. Es una labor que no es nada sencilla. Parece que el asesoramiento financiero es como algo sencillo, pero no es menos cierto que la inteligencia artificial lo que sí le va a permitir al asesor es recopilar esos datos de forma más sencilla, sintetizar de forma más sencilla esos datos y además poder de alguna forma personalizar esa información que necesita transmitir al cliente, personalizarla y presentarla de una forma más eficiente. Si tú ahorras mucho en el tiempo en el que de alguna forma en el tiempo que dedicas a preparar lo que tienes que presentar a un cliente, vas a poder dedicar mucho más tiempo a conocer la necesidad del cliente, a escucharle, a entenderle mejor y a dedicarle más tiempo personal, más de persona a persona, más de vamos a decir, de conocimiento. Pero
más cualitativo, más podríamos decir, más cualitativo.
Mucho más cualitativo. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial te va a permitir que todo el trabajo cuantitativo lo hagas de forma más eficiente y le dediques más al cualitativo, que quizá es el más importante a la hora de entender bien lo que puede necesitar un cliente, ¿no?
Hay una tendencia que sobrevuela un poco los mercados y es que, bueno, hemos apostado mucho por la sostenibilidad, por la ESG. ¿Estamos asistiendo a una caída de la inversión en ESG?
A ver, eso es una muy buena pregunta. Es decir, para que nos hagamos una idea, la inversión en general siempre ha tenido un carácter de sostenibilidad muy importante. Es verdad que la regulación ha venido ahora para quizá poner cara y ojos a lo que significa sostenibilidad, la taxonomía europea, todo el tema de regulación de clasificación de productos financieros, etcétera. Pero, claro, hemos tenido mala suerte con los mercados, porque cuando toda la industria, cuando todo el mundo ha clasificado sus fondos de inversión en artículos 6, 8, 9, cuando se ha preparado una oferta sostenible para los inversores, muy bien estructurada, muy bien clasificada, y se ha hecho mucho esfuerzo por parte de la industria de tener una oferta sostenible, vamos a decir, entendible y accesible, resulta que llega el año 22 y lo que funciona es el petróleo y lo no sostenible. Es decir, defensa y petróleo machacan los resultados de cualquier inversión sostenible. Con lo cual, ahí ha habido un choque a la mentalidad de los inversores, en donde han dicho, oye, bueno, yo estoy encantado de ser sostenible, pero si no paga, pues me lo voy a pensar dos veces.
Con rentabilidad.
Entonces, claro, eso ha pegado. Entonces, el 23 ha sido un año en donde de alguna forma pues todavía no hemos recuperado el terreno. Dicho esto, yo creo que el mensaje clarísimo de los inversores es que la inversión sostenible es una inversión de futuro. Y es una inversión en que cualquier empresa que tenga una política de sostenibilidad es una empresa que va a permanecer. Aquellas empresas que no tengan esa política de sostenibilidad acabarán sufriendo, les costará más financiarse y su modelo de negocio no será tan duradero, ¿no?
Pues con estas claves, con estos puntos, con estas perspectivas desde PICTEC, nos quedamos. Gonzalo Rengifo, director general de PICTEC TAM en Iberia y LATAM, muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Pero no nos detenemos aquí, no paramos todavía de hablar de tendencias de inversión, porque es la especialidad de JP Morgan, que incluso tiene estudios que ahondan en el tema. Hablamos con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia para España y Portugal de JP Morgan. Buenas tardes, Lucía.
Buenas tardes.
Bueno, Lucía, desde aquí, desde Málaga, en este congreso de EFPA, ya la octava edición, usted se enfoca en hablar de perspectivas y tendencias, y no es de extrañar, porque de hecho JP Morgan AM hacéis incluso informes sobre ellos, esos insights.
Para nosotros sabéis que es una parte muy importante, no solo dedicamos recursos a la gestión de nuestros productos, sino también es muy importante toda la parte de formación y también dedicamos muchos recursos a lo que nosotros llamamos es nuestro capital intelectual, que lo ponemos a disposición de todas las personas que estén interesadas y está muy enfocada en dar buen servicio al asesor para que, bueno, pues pueda hablar de esas tendencias y lo importante que esté en un enfoque de ahorro a largo plazo.
¿Cuáles serían, a su juicio, los puntos clave, es decir, esas tendencias a corto plazo en el mundo de la financia, del financiero, es decir?
Bueno, yo creo que estamos en un entorno donde vuelven a repuntar los riesgos geopolíticos y ahora más, si siempre es importante mantener la calma cuando estos riesgos escalan todavía más. Pensamos que el cliente final se puede ver tentado ante cualquier noticia a tomar decisiones erróneas y yo creo que lo que tenemos que hacer es, entre todos, bueno, pues ayudar a que esas decisiones sean meditadas y que, por supuesto, es el gestor el que tiene que tomar la decisión de cuánto riesgo hay que tener en cartera y qué riesgo no. Hay que valorar lo que está pasando en el entorno y ver si eso tiene alguna implicación desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista mercados, pero siempre delegando esa gestión en el gestor y no el inversor el que sea el que tome una decisión que muchas veces puede ser equivocada.
En esta decisión que pueden tomar esos profesionales que asesoran a los clientes, ¿tendrán que ver esas decisiones de los bancos centrales, la inflación, etcétera, etcétera?
Bueno, por supuesto, esas son las grandes temáticas que yo creo que van a seguir siendo importantes de cara a los próximos meses. Estamos en un año en el que la inflación, bueno, pues va cayendo, pero esa caída está siendo más gradual de lo que se esperaba, desde luego en Estados Unidos, donde de momento esta primera parte del año ha decepcionado un poco. Nosotros sí que seguimos pensando que la inflación va a continuar cayendo, pero esa caída no es lineal y nos vamos a encontrar algún bache por el camino, va a ser volátil. Y en Europa es verdad que los datos de inflación, bueno, pues sí que son mejores que en Estados Unidos. Dicho esto, sí que pensamos que el siguiente movimiento de los bancos centrales va a ser bajar tipos, pero es verdad que esas bajadas van a llegar más tarde de lo que el mercado se descontaba a principios de año.
Eso en el corto plazo. ¿Y en el medio y largo plazo?
En el medio y largo plazo yo creo que lo importante es seguir teniendo ese enfoque de ahorro a largo plazo y el crecimiento, inflación y bancos centrales son siempre unos temas que van a estar muy ligadas a las decisiones que toman los gestores de inversión.
¿Cuáles son las repercusiones que a su juicio tiene esta inteligencia artificial que está en el foco de este congreso en el asesoramiento financiero en JP Morgan?
Yo te voy a hablar ahí desde nuestro punto de vista, que somos gestores y para nosotros la inteligencia artificial es una temática muy importante, no sé si la palabra es temática, pero es un tema que va a ser muy importante para los próximos años y no solo para nuestro sector o para el sector tecnológico, sino para cualquier sector. Nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Es que, se están incorporando distintas capacidades de inteligencia artificial a nuestras capacidades como gestión y los gestores ya llevan tiempo utilizando distintas herramientas y esto es lo que nos permite analizar pues muchos datos de información de una forma más eficiente y más rápida.
A los oyentes que estén ahora detrás de la radio, que nos estén escuchando, les gustaría saber además, ellos como inversores, por ejemplo, ¿qué tendrían que pedirle a un asesor financiero para que cumpliera su trabajo bien? Vamos a decirlo así. ¿Qué piensan desde JP Morgan?
Yo creo que el cliente lo que tiene que pedir a su asesor es un asesor que esté bien formado y que, bueno, que sepa tomar las decisiones adecuadas. Y eso siempre pasa por tener las carteras bien diversificadas, por tener exposición a todos los activos, que muchas veces nos encontramos carteras muy sesgadas solo a un activo y cada activo juega un papel en cartera y eso es muy importante. Y luego mantener la calma porque la volatilidad es algo normal y siempre pasa y hay que saber mantener la calma.
Bueno, pues con ese mantener la calma nos quedamos. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia para España y Portugal de JP Morgan Asset Management. Millones de gracias por esta entrevista.
Gracias a vosotros.
Y del seno de ESPA también tenemos aquí en el stand de Capital Radio, aquí en Málaga, en este especial, a Josep Soler, consejero ejecutivo de ESPA España. Buenas tardes, Josep.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, octava edición de este congreso de ESPA. ¿Cómo ha cambiado el asesoramiento financiero en casi una década? Porque ustedes, ESPA, digamos que inauguraron en el año 2000.
Antes de que se regulara el asesoramiento financiero, pero lo que veíamos en el año 2000 era que lo que venía encima era la regulación, el crecimiento del asesoramiento financiero, entendido de forma genérica, porque incluye desde los gestores patrimoniales a los agentes financieros, a la gente de banca personal y privada. Veíamos que esto iba a crecer mucho y que se iba a regular. Y por tanto pensamos en crear una una estructura primero europea y después en diferentes países las EFPAs nacionales, ¿no? Ha crecido mucho desde entonces, ¿verdad?
El asesoramiento financiero aquí en España, como van tan de la mano ustedes con el Congreso Europeo, vamos a decirlo así, ¿está al mismo nivel que el resto de nuestros vecinos?
Son diferentes, ¿no? Los mercados financieros, hoy hemos hablado un poco de esto en Europa, son distintos, tienen formas de desarrollarse diferentes, tienen protagonistas diferentes y, por tanto, lo que podemos decir es que es diferente. De todas maneras, en toda Europa, y no solamente en España, hay todavía gente que no dispone de este servicio de consejo sobre sus grandes decisiones de finanzas personales. Es decir, hemos crecido, se ha hecho más importante, pero todavía ha de crecer mucho más para poder alcanzar a tanta gente que necesita este consejo para tomar, repito, estas grandes decisiones financieras que todo el mundo toma a lo largo de la vida.
Y según va creciendo el asesoramiento financiero, imagino que también va creciendo la regulación, ¿no? Es una de las mesas que usted, en las que usted participa en este congreso. Cuéntenos un poco, ¿qué regulación está sobre la mesa? ¿Qué tienen que tener en cuenta los inversores?
A ver, las MiFID I y MiFID II fueron un avance porque se constituyó como un servicio central, servicio de asesoramiento. Por tanto, aumentó mucho. ¿Qué nos encontramos ahora? Pues con un volumen de ahorro de los españoles, pero lo mismo podríamos decir para el resto europeo, mal colocado, que no da rendimientos. Pensemos que el ahorro tiene dos funciones muy importantes. Una, que es llegar a tus objetivos personales. Para cada persona, el más importante es el objetivo de la jubilación, pero puede haber otros objetivos personales. Y esto es trascendental. Hacer que todo este dinero acumulado en cuentas corrientes, que no está dando nada, que a nivel de interés real o de rendimiento real, incluso tiene rendimiento negativo, porque cuando tienes en cuenta la inflación, pues lo tiene negativo. Y el segundo objetivo es ir consiguiendo que este ahorro tenga una utilidad para la inversión que es necesaria en este país. Y en toda Europa y en España también, tenemos por delante unos años en los que se tendrá que invertir mucho en digitalización, en hacer que las empresas europeas sean más competitivas, en sostenibilidad, hacer que también la actividad económica tenga mayor sostenibilidad. Y para acabarlo de arreglar, ahora nos viene la necesidad de invertir más en seguridad y en defensa para protegernos como europeos. Pero esto es mucho dinero, mucha inversión, y necesitamos que mucha parte de este ahorro que ahora está emboscado en cuentas corrientes se mueva hacia los mercados de capitales, invierta con un teórico mayor riesgo, pero a largo plazo tampoco es excesivamente el riesgo que tiene, y que lo pongamos a ser productivo. Este es el gran reto del sector financiero, del asesoramiento financiero y en general de los ahorradores inversores de este país.
Ustedes han puesto el foco en este congreso en la inteligencia artificial como una herramienta para los asesores financieros. Vale, ¿cuáles son las líneas rojas de esta inteligencia artificial en su profesión?
No hay líneas rojas. A ver, la línea roja sería no utilizarla positivamente para mejorar profesionalmente o para mejorar el asesoramiento financiero. Al final, lo más probable es que la inteligencia artificial sea de gran ayuda para tareas mecánicas más repetitivas y, por tanto, que nos deje tiempo a los profesionales para hacer lo más importante, que es conocer al cliente, personalizar el servicio que le damos y el consejo que le damos. Esto la inteligencia artificial, iba a decir de momento, pero es que creo que no lo puede dar, porque tiene que haber mucha empatía, tiene que haber mucho conocimiento personal del cliente. Esto lo tendrán que seguir haciendo las personas. No lo podrá hacer la inteligencia artificial. Ahora, ciertamente, si nos plantamos, no implementamos cambios, al final la inteligencia artificial nos hará estas tareas mecánicas y nosotros no estaremos preparados para hacer las otras tareas que deberíamos hacer.
Pues con ello nos quedamos con la humanización, vamos a decir así.
Un poco, efectivamente. Humanizar el trabajo.
Muy bien, pues Josep Soler, consejero ejecutivo de EFPA España. Muchísimas gracias.
Encantado, gracias.
Quien tiene mucho que decir en el asesoramiento financiero es la gran banca española, cuyos clientes se ponen en manos de sus gestores, de su Asset Management. Y como no podía ser de otra manera, aquí en su tierra tenemos con nosotros a Unicaja, en concreto a Pedro Antonio Martos Pérez, director territorial de Banca Privada Sur. Buenas tardes, Pedro.
Hola, ¿qué tal, Alejandra?
Bueno, contexto bancario, cifras, buen momento para la banca, también para la inversión, también para el asesoramiento financiero dentro de la banca.
Sin lugar a dudas, vivimos un momento muy positivo y hay una fuerte demanda por parte de nuestros clientes de contar con asesoramiento personalizado, profesional y asequible. Uh-huh. En este sentido, ese asesoramiento personal va buscando una persona que le dé confianza, que le dé seguridad, que le ayude a tomar decisiones eficientes de inversión. Y todo esto en paralelo con un marco regulatorio que vela cada vez más por los intereses del inversor minorista, haciendo que esa interacción se produzca en un escenario de total transparencia y, como decía antes, asequible para que pueda desarrollar su actividad de la mejor forma posible.
Usted participa aquí en Málaga, en la casa natal, vamos a decir, de Unicaja. Usted participa en la mesa de psicología de la inversión. ¿Podemos decir que los asesores financieros, también, claro, la banca, son los psicólogos de la inversión, de los inversores?
Absolutamente, sin lugar a dudas. Y, de hecho, lo que estamos gestionando en muchas ocasiones son emociones. Desde este punto de vista, pues se hace necesario en la labor de planificación estudiar en profundidad todos estos sesgos conductuales que nos afectan a la hora de tomar decisiones y que sobre los que tenemos que establecer unas pautas de comportamiento importante, una fuerte disciplina para que podamos conseguir cumplir los objetivos que nos hayamos marcado y alcanzar las metas previstas.
¿Podría darnos algunos matices, algunos detalles más de algunos de los sesgos que más se encuentran ustedes en Unicaja?
Sí, efectivamente. Hay un sesgo bastante importante, el sesgo del presente. Este sesgo fundamentalmente hace referencia a la tendencia que tenemos las personas en priorizar el retorno, la recompensa a corto plazo frente a los beneficios del largo. ¿Cómo nos afecta? Pues, por ejemplo, en una situación tan importante para nosotros como puede ser la falta de ahorro suficiente para abordar nuestra jubilación, el hecho de postergar o no definir suficientemente bien los objetivos que debemos cumplir para alcanzar metas importantes en nuestro ciclo vital, como podrían ser pues poder financiar una determinada formación para nuestros hijos en el futuro, una acción de emprendimiento en un negocio propio. En tercer lugar, y muy importante, el efecto que tiene este sesgo es el hecho de hacer que el inversor se decante por acciones no siempre suficientemente rentables para poder cumplir esos objetivos y en este sentido pueda desistir de opciones de inversión más rentables, como pueden ser acciones o determinadas tipologías de fondos de inversión, frente a opciones más conservadoras como la cuenta corriente o el depósito, que en modo alguno podrán permitir alcanzar esos objetivos.
¿Cuáles son los próximos pasos de Unicaja en este tema del asesoramiento financiero? Porque es verdad que ustedes compiten, son gran banca, pero ustedes compiten ahora también en esta parte con el resto de gestoras independientes.
Pues sí, la verdad es que tenemos el proceso bastante, bastante bien diseñado. Abordamos el asesoramiento desde una óptica integral para el cliente, con un conocimiento profundo de su situación patrimonial, con una gestión de su ahorro con una perspectiva de largo plazo como primer pilar fundamental. El segundo paso que damos es el análisis previsional al que hacíamos referencia antes con el fuerte efecto del sesgo presente, por ejemplo, como puede ser planificar bien toda la cuestión de jubilación y sucesión hereditaria. El tercer palo que tocamos es el de la protección, es decir, cómo proteger a nuestro cliente, a su entorno familiar y su propio patrimonio. Y todo esto dentro de un marco, como decía inicialmente, inspirado en los principios, en los valores corporativos nuestros, ¿no? El de la cercanía, el de la confianza, el de la profesionalidad, dando lo mejor que podamos dar con un trabajo en equipo y disponiendo de los mejores recursos, en este caso con los que podamos contar, como pueden ser pues toda la innovación tecnológica de la que ya estamos disfrutando.
¿Como esa inteligencia artificial?
Efectivamente, efectivamente, Alejandra, así es. Inteligencia artificial que en modo alguno viene con carácter sustitutivo respecto a la figura del banquero o del gerente. En este caso, para nosotros la inteligencia artificial es una herramienta fundamental que nos puede acompañar para hacer un análisis mucho más quirúrgico respecto a la adecuación del binomio rentabilidad-riesgo y a la configuración del mejor portfolio ajustado al perfil de riesgo de nuestro cliente.
Y bueno, ya que le tengo aquí, le voy a preguntar, ¿cómo ve usted el futuro de la banca? De la banca ahora en este momento tan dulce que están teniendo en general en el sector bancario con esos tipos de interés altos, ¿cómo lo ve usted de cara al futuro?
Bueno, la tendencia en este sentido, ahora la renta fija que no había pagado nada, prácticamente nada durante bastantes años, pues está aquí y entendemos que es un buen momento para podernos beneficiar de la misma. Vemos clara tendencia en todo lo que es fondo rentabilidad objetivo, fondo buy and hold, fondo horizonte. Vemos también que está ganando enteros todo lo que es la parte de gestión pasiva, pero nosotros seguimos pensando que es el momento de apostar por portfolios que estén bien equilibrados, concretamente vía asesoramiento o vía gestión delegada, y que permitan al cliente, como decíamos inicialmente, conjugar una buena situación financiera actual con ese cumplimiento de metas futuras.
Pues con ello nos quedamos. Pedro Marcos Pérez, director territorial de Banca Privada Sur de Unicaja Banco, muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a vosotros, Alejandra, por la invitación. Buenas tardes.
Miramos ahora a la regulación, que ya saben todos ustedes que es fundamental a la hora de entender el sector y el comportamiento de los mercados. Las normas se posicionan fundamentales en el asesoramiento financiero y por ello las abordamos con uno de los expertos más reconocidos, Fernando Zunzunegui, coordinador de regulación de EFPA España y colaborador de esta casa, de Capital Radio. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Alejandra.
Bueno, Congreso 360 grados para un buen asesoramiento financiero. ¿Usted qué destacaría? ¿Qué destacaría de este Congreso?
Bueno, vamos a ver. Cada dos años, EFPA, que es una asociación de asesores financieros con 36.000 asociados, se reúne y trata los temas más relevantes para los asesores y el mercado financiero. Hemos empezado con dos mesas, una de inteligencia artificial y otra la nueva normativa europea. Entonces, esto es lo que hasta ahora estamos viendo y es de enorme interés.
Sobre este contexto de mercado y sobre regulación, esa normativa donde usted también tiene mucho que decir en esas mesas, en esas ponencias, cuéntenos las principales claves, es decir, ¿qué pueden esperar los asesores financieros y también, claro, los inversores?
Sí, eso es una estrategia europea, se llama Estrategia de Inversión Minorista, que va a actualizar la norma principal del mercado, que es la MiFID, bastante conocida por los operadores. Y va a ser ahí MiFID 2 y ahora sería la MiFID 3. ¿Y por qué hay una MiFID 3? Por un problema que hay en la Unión Europea, y es que las finanzas están bancarizadas y la financiación es bancaria y hay pocos ahorradores que acuden al mercado financiero. De hecho, es solo el 17% de los ahorradores van al mercado financiero frente a Estados Unidos o el Reino Unido, que se multiplica por 3. Y entonces el objetivo de la Comisión Europea es incentivar que el ahorrador invierta y de esta forma saque una remuneración. Prácticamente todos los ahorros están en depósitos bancarios, no están remunerados. Yendo al mercado se podía batir la inflación. Esto es conveniente para todos.
Dejar de ser tan conservadores y asesorarnos de la mano de los mejores, entonces, de esas personas especializadas. Le quería preguntar también por las criptomonedas, porque también la regulación aquí tiene mucho que decir y sobre todo ahora que, bueno, que parece ser que van a poder los asesores comentar algo un poco más de esto.
Sí, las criptomonedas ya es un producto financiero. Vamos a tener un taller y una mesa, se va a tratar intensamente las criptomonedas en este congreso. Las criptomonedas, ya existe una regulación, MiCA se llama, que es la que regula cómo pueden emitirse y cómo tienen, qué conducta tienen que tener los intermediarios en relación con las criptomonedas. Luego ya están reguladas en la Unión Europea, esto dan seguridad y lo más importante, no se puede demonizar las criptomonedas. Es un nuevo producto, incluso el Bitcoin está teniendo un componente de refugio y tiene una virtud dinamizadora. Te voy a poner un ejemplo, Alejandra. Los bancos centrales solo después del Bitcoin se han empezado a mover, después de 200 años, y están ahora con el euro digital, que es una respuesta al Bitcoin. El euro digital es conveniente para todos.
No sé si nos puede dar a lo mejor algunas claves sobre inteligencia artificial en el mundo de la asesoría, de la inversión, porque es verdad que este congreso este año, esta octava edición del congreso de EFPA, está con el foco puesto justamente en esa herramienta generativa.
Sí, ha sido la primera mesa del congreso, la ha moderado Carlos Tusquets con los mejores expertos en la materia. Y ahí en la mesa podemos sacar la conclusión de que el robot no va a sustituir al humano. Siempre va a ser necesaria una relación personal, ver los sentimientos, ver los sesgos, que solo, como decía Carlos Tusquets, mirando a los ojos, en la relación personal asesor-cliente, se pueden detectar y se puede, por tanto, recomendar. Entonces, ¿va a influir esto en el asesoramiento? Por supuesto. Es una herramienta ya en estos momentos, y lo va a ser en el futuro, imprescindible. Crea productividad, permite el mejor asesoramiento, pero es meramente una herramienta en poder de los profesionales para dar un mejor servicio a los clientes.
Pues con este punto humanista, de la mano siempre de la tecnología y de ese cara a cara con el cliente también, lo dejamos. Fernando Zunzunegui, abogado, profesor y coordinador de EFPA España.
Sí, sí, también soy partícipe de la tertulia Capital Radio con el Vicente Muñoz y estoy encantado. Enhorabuena, Capital Radio, por cubrir este evento.
Muchísimas gracias, Fernando. Eso sí, si ha habido un claro protagonista en esta jornada de congreso con EFPA, ha sido la inteligencia artificial aplicada al asesoramiento financiero. Para ello tenemos con nosotros a Carmen Torrijos, responsable de inteligencia artificial de Prodigioso Volcán, y a Enrique Borrajeros, presidente del Comité de Comunicación de EFPA España y socio de Avante. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me gustaría comenzar preguntándoos, ¿qué papel tiene la inteligencia artificial en este congreso?
Bueno, pues yo creo que a la luz salta, viendo el programa, que hemos dado vueltas alrededor de la inteligencia artificial desde todas las perspectivas posibles. Hemos visto su impacto en el análisis de datos, especialmente las capacidades que puede ofrecer en la industria de gestión de activos, no tanto para predecir el futuro, pero sí para manejar y de manera más precisa y más exhaustiva los grandes volúmenes de información que se generan todos los días en los mercados financieros. También hemos visto cómo puede potenciar las habilidades y las capacidades que tienen los asesores financieros en la relación con sus clientes. Hemos visto el apartado referido a la mejora y la eficiencia de procesos, e incluso esta tarde nos estamos planteando cuál es el papel que tiene el ser humano en un mundo en el cual la inteligencia artificial va a una velocidad que muchas veces es superior a nuestra capacidad de adaptación.
Carmen.
Sí, y además, bueno, lo que queríamos introducir también en este congreso, digamos, de manera más física, más visual, es que la inteligencia artificial, además de ser el objeto de la conversación, de todas estas conversaciones que contaba Enrique, también podía ayudarnos a comunicar, a digerir y, de alguna manera, hacer más visuales esas ideas del congreso. Así que lo que hemos hecho es, de alguna manera, trasladar ideas a un contenido visual, y para eso la inteligencia artificial pues nos puede ayudar mucho.
Os pregunto, ¿es la inteligencia artificial una amenaza o realmente es una aliada del asesoramiento financiero?
Yo estoy convencido de que es sin duda un aliado. La inteligencia artificial viene a potenciar y ayudar a los asesores financieros y a los profesionales de la industria de gestión de activos a hacer mejor su tarea, a dedicar más tiempo a aquellas actividades donde pueden realmente centrarse en la atención, con atención en los clientes y a darles mejores resultados basados en un mejor uso de la información y unos procesos más limpios y más eficientes.
Sí, yo creo que es una aliada con un potencial increíble. Lo que pasa es que no es tan sencillo ver la manera de integrarla, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo humano ahí muy importante en empezar a colaborar con ella.
Hablando de esfuerzo humano, me gustaría saber cómo podemos humanizar esta inteligencia artificial aplicada a este sector.
Yo creo que ha quedado bastante claro en la jornada de hoy que la parte más importante que tenemos los humanos es nuestra capacidad de pensar, y eso es difícilmente sustituible. Yo creo que la manera de humanizar es dedicarle tiempo al pensamiento profundo, a pensar en las necesidades de nuestros clientes y en apoyarnos en la inteligencia artificial precisamente para dar un mejor servicio.
Muy bien, pues con ello nos quedamos. Muchísimas gracias. Carmen Torrijos, responsable de inteligencia artificial de Prodigioso Volcán, y Enrique Borrajeros, presidente del Comité de Comunicación de EFPA España y socio de Avante. Muchas gracias por esta entrevista. Hasta luego, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues con todas estas claves, datos, perspectivas y tendencias de inversión, y con esa irrupción de la inteligencia artificial también en ese asesoramiento financiero, nos despedimos. Eso sí, no sin antes poner en valor, como bien han escuchado de la voz de los expertos, el valor humano de la profesión de esta asesoría financiera. Me despido, gracias por escucharnos y, como siempre decimos en esta casa, escucha lo que viene. Un abrazo y buen fin de semana.